El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero y
Ana María Salicruz.
Por Radio Isla 1320, hoy lunes 3 de julio de 2023. Estamos en vivo o estamos grabados si nos está escuchando 4 de julio o más adelante, que vamos a repetir el programa también. Y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil. Y en facebook.com/radioisla tv. Si nos quieren ver y quieren ver a nuestra invitada especial, van a Facebook, el live, van a Radio Isla 1320 o pueden ir a radioisla.tv y buscar el streaming en video. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Les dije que tenemos programa especial con motivo de los 2 meses que cumple mi querida hija Elena Lucía Herrero, que obviamente a los 2 meses pues no habla, aunque hace mucho ruido. Así que para hablar un ratito sobre Elena, este proceso y no sé, profundizar y simplemente traerle algo diferente, le damos la bienvenida, no por primera vez en este programa, la otra vez se venía a hablarle gato, a mi esposa, la licenciada Ana María Salicruz Cuello, que es la que hay, Ana María.
Hola, hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Sí, fue bien difícil producir este segmento, conseguir buquear el tiempo. Si hay alguien ocupado en este planeta es una mamá con una bebé de 2 meses. Eso es una de las lecciones que hemos aprendido.
Sí, de las cosas más difíciles es llegar a un sitio a una hora específica.
Sí, como que los tiempos y los deadlines son algo en esta época de la vida como sugerido. Sí. Es como una sugerencia. Bueno, y nos hemos presentado, pero bienvenida Elena Lucía, que es la que hay. Si nos quiere ver en video, ella está ahora mismo tranquilita, pero usualmente estas horas le da su ataque de nada, de ser bebé. Así que cualquier cosa, si se nos pone difícil la estrella, se nos pone muy 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 diva, pues exacto, está su abuela aquí para sacarla. Tenemos un plan de contingencia con su abuela aquí para sacarla del estudio. Yo llevo mucho tiempo aquí, ¿verdad? Y ustedes quizás no me conocen o me conocen, me escuchan todas las tardes, pero no saben quizás toda mi historia personal. Ana María y yo llevamos casados 12 años. Uh-huh. Y antes de eso fuimos novios 10 años. O sea que esencialmente hemos pasado una vida entera juntos. Y no fue hasta el año 21. Bueno, hasta el año 20 realmente.
Que, de nuestra relación.
De nuestra relación. Que decidimos, bueno, ¿y por qué no tratamos de tener hijos? Nuestra familia completa había pensado que nosotros nunca íbamos a tener hijos. Nosotros más o menos habíamos dejado también, pero era más para que no nos preguntaran. Sí. Como que no íbamos a tener hijos. ¿Qué podemos hablar un poco al público de ese proceso, de nuestro proceso, que obviamente es el de nosotros y no es el de todo el mundo?
Pues para nosotros, bueno, en realidad, siempre hablamos de que deberíamos tener una familia. Los dos venimos de familia con hermanos, de familia relativamente grande. Sabemos, apreciamos, ¿verdad?, la importancia de tener, de pertenecer a una familia que se apoye, que se quiera. Y lo vivimos, ¿no?, con nuestras familias. Queríamos también vivirlo, pues, con nuestros hijos. Uh-huh. Pero siempre lo continuamos posponiendo. Por razones diversas, muchas eran profesionales, económicas, de tiempo, porque pues cuando tuviéramos esa familia queríamos poderle dedicar el tiempo y la atención que merece, ¿no? Y la vida se nos fue complicando y pues Luis tenía también su negocio, que lo estaba desarrollando. Yo entonces tenía que trabajar para poder pues cumplir con el día a día más, y trabajaba muchas horas. Así que cuando ya pudimos pasar de la época en que pues Luis ya estaba más establecido en lo de los, o sea, en realidad fue como un trabajo en equipo. Nosotros sabíamos que nos iba a tomar unos añitos llegar al momento en que pudiéramos dedicarnos a los hijos.
Sí, o sea, todo el mundo te dice que no hay un momento perfecto para tener hijos, y es verdad, no hay un momento perfecto. Pero nosotros tratamos de buscar
el... Y el momento de ahora tampoco es perfecto, correcto, pero es correcto. Mucho mejor que el que era hace 5 años, correcto. Hace 10 años. Y en realidad es que yo siento que para nuestra generación y todavía más para la generación más joven, uh-huh. tener hijos quizás no es simplemente un paso más después del matrimonio, como siento que era antes, según lo que nos hablan, ¿verdad? Las exacto. personas de otra generación que son mayores a nosotros, que simplemente pues era como un dado, tú te casas y pues obviamente vas a tener hijos. Ahora no, nosotros viajamos muchísimo y era una prioridad para nosotros tener esa vida juntos, uh-huh. Experimentar el mundo, conocerlo, tener libertad, uh-huh. tanto económica como de tiempo, porque... Eso se fue. Sí, o
no,
sea,
el tiempo es algo.
Yo sé que es por un tiempo y sí. eso, pues, es un alivio porque, claro. aunque sí, los hijos son para siempre, pero este tipo de atención así, tan 24-7.
Sí, que una, ¿no? que una vida dependa 100% de ti, ¿no?
Exacto.
Y yo creo que a los dos no nos pasó a la misma vez, pero en las primeras semanas después del nacimiento de Elena. En momentos distintos, los dos como que nos dimos cuenta, como que, rayos, aquí no hay break, esto no hay vacaciones, no. aquí no hay como que una pausa, no es como que...
Digo, también la edad, nosotros claro. somos, como es que en mi embarazo, bueno, además de embarazo geriátrico, yo tengo 38 años, tenía 37 cuando estaba embarazada, exacto. cumplí en febrero, y ahora y la nena nació en mayo, creo que madre de edad avanzada, o algo así le dicen, padres de edad avanzada.
En el chart de la doctora, decía embarazo geriátrico.
Sí, ese es el término. Obviamente se lo inventó un hombre.
Ajá, obviamente. Obviamente se lo inventó un hombre. Entonces, hablemos un poquito del proceso. O sea, nosotros, obviamente, como les digo, pues nos preparamos. Esto fue algo que nos tomó más de 2 años. El tema del trabajo era primordial. Y como dice Ana María, yo monté mi compañía en el 2010. Tomamos un gran riesgo ambos en pareja, porque aunque no estábamos casados, nos casamos 6 meses después de que yo monté la compañía, y en parte pues ese gran riesgo no lo pudimos haber tomado si Ana María no hubiera tenido un trabajo regular, con un salario, con un plan médico, ¿verdad? Con una manera de nosotros podernos planificar. 12 años más tarde, pues no es que estamos en las papas, porque no estamos en las papas, pero había un poquito más de flexibilidad, ¿no? De poder hacer lo que hemos podido hacer, y en cierto sentido nos salió bien, porque ahora mismo pues tú estás en una posición laboral que no tienes que cumplir con horario fijo, estás en la casa, claro. controlas lo que haces, ¿no? Y pues nos ha ayudado en todo el proceso de estos primeros, no solo la crianza, también en los últimos meses del embarazo.
Oh, sí, no, definitivo. Y es que esto es un trabajo. Uh-huh, uh-huh. O sea, y es un trabajo full time, todo el día, toda la noche, o sea... Y uno piensa diferente, siente diferente. Yo no me podría imaginar tener que volver a una oficina. O sea, yo estoy lactando a la bebé, así que también es otro, ¿verdad? Otra preocupación adicional, otro elemento que añade a esa dificultad de la separación física y emocional también, porque la lactancia es algo tanto emocional como físico. Así que eso es... He venido a respetar muchísimo a mis compañeras de trabajo que fueron madres mientras las conocí, que obviamente uno no... Sí, uno sabe que esto es muy fuerte y que requiere mucha atención, mucho trabajo, pero vivirlo es otra cosa, o sea, como todo, ¿no? Así que parte de lo que queremos hablar hoy es precisamente lo que implica la licencia de maternidad y paternidad, uh-huh. cómo eso... pues funciona en Puerto Rico, uh-huh. cómo funciona en Estados Unidos, los cambios recientes en legislación uh-huh. acerca del tema del embarazo y de la licencia de maternidad y paternidad. Uh-huh. Pero para nosotros, pues eso fue algo importante, el hecho de que ya yo tenía entonces más flexibilidad en mi trabajo y estábamos en una posición más cómoda y también deadlines. Uh-huh. Se nos estaba acabando, yo sentía que ya se nos sí. estaba acabando el tiempo.
Es verdad, o sea, la naturaleza es la naturaleza, había una fecha límite.
Sí, no, y no solamente por la edad, pues yo tengo condiciones de salud, la tiroides, uh-huh. que sí, ovario poliquístico, cosas que pueden afectar la fertilidad. Y aquí, en Puerto Rico y en todo el mundo, o sea, un tratamiento de fertilidad es un lujo.
Es un lujo.
Y
Para una probabilidad pequeña de que funcione.
Claro. Uh-huh. Que es algo muy inaccesible para la mayoría de las personas. Entonces, no queríamos tener que llegar ahí. Tuve una cita al principio porque, claro, también estaba... Cuando llegó el momento de la decisión, ya era como que, pues, ahora.
Exacto.
y estaba más apurada, entonces digo, pues en vez de seguir tratando y esperar tanto, pues vamos a averiguar, pero es algo muy fuerte también de lo que requiere del cuerpo de uno, ¿no? O sea, emocionalmente fuertísimo. Y en cuestiones de medicamentos, inyecciones que uno tiene que recibir de hormonas, procedimientos para lo que sea que uno se va a hacer, todo se paga por en efectivo, nada lo cubre ningún plan médico, o sea que es un proceso muy duro que menos mal no tuvimos que llegar a él, porque el mismo mes que tuvimos, vamos a hablar un poquito de cómo fue literal, que nos enteramos.
Literal, Ana María tuvo su cita
el 1 de agosto del año pasado. Con un especialista
de fertilidad, 1 de agosto fue por Zoom, la primera cita, sí. Ahí pues le explicaron todos los procesos, las distintas alternativas, los presupuestos, los costos. Tuvimos una conversación, ella y yo, empezamos a hacer budget, a decir, bueno, pues tal cosa que aquí, si guardamos tanto todos los meses, quizás en tantos meses podemos hacerlo. Y después nos fuimos para Nueva York, fui un poco a Bonnie, brincamos, saltamos, corrimos la 6 kilómetros de Puerto Manhattan.
Sí.
Y el día fue el día, literal,
del huracán Fiona.
Del huracán Fiona, pues Ana María me hizo un anuncio. Y me dijo, haz el cuento tú porque no quiero masacrar la historia.
Bueno, yo ya me venía sintiendo media rara, tenía un montón en el trabajo porque yo empecé a estudiar, entonces era el primer semestre y empecé a estudiar una maestría y entonces ya no, como que no rendía, estaba tan cansada y me estaba amaneciendo porque tenía una presentación esa semana, bueno, y dije... como que yo no tenía el periodo este mes. Uh-huh. Entonces, había como que tenido algo en los días que me tocaba, pero después aprendí que la implantación, porque uno aprende muchísimo de este proceso.
¿Ya? Eso es lo otro.
Tiene un poco de sangrado. Entonces, yo como que descarté eso. Y dije, ay, ¿será? Y entonces, yo digo, la que me cobró en Walgreens sabía que sí. Yo estaba preñada. Porque compré la prueba de embarazo, chocolate, mantecado, dulce. Eso fue, claro, que había que prepararse también para el huracán. Todo el mundo comprando agua y yo con todo eso. Ajá. Y el sábado, que fue el primer del día que nos preparamos el huracán. No vino el domingo.
Se supone que era domingo.
Pues me hice la prueba. Yo esa noche no me la quería hacer porque, nada, supuestamente las hormonas están más fuerte cuando es por la mañana y no, como que no quería saber, como que le tenía miedo.
Tu última noche en la ignorancia.
Ajá. Entonces al otro día, y efectivamente sale positivo. Y yo digo, la verdad que yo con 37 años en ese momento, con una pareja súper estable, con una relación excelente, apoyo completo de mi familia, profesional, o sea, todo lo positivo. Y estaba súper asustada. Uh-huh. Y yo no me imagino una adolescente o alguien que no lo está, o sea, que no lo estaba buscando.
Situación, una
o en una situación de abuso.
De peligro de su vida y de su
vida. Y de en que su vida peligra, o que su relación no sea segura, uh-huh. ¿no? Esto es bien fuerte, y aunque yo siempre he hablado en favor de que las mujeres puedan tomar la decisión, ¿no? De si continuar con un embarazo o no, estar en esa posición deseándolo al 100% me dio una nueva perspectiva, definitivamente.
Correcto.
De que a nadie se le debe obligar.
Punto.
Gestar un bebé si no quiere.
No, y después de vivir todo el proceso del embarazo y de lo que fue el parto. Sí,
no, y ese el embarazo fue, era una intimidad tan grande. O sea, tú estás desarrollando material genético de otra persona dentro de ti. Eso es como lo más íntimo, exacto, te está chupando las energías a ti, que uno puede hacer, y yo digo, sentir que uno tiene eso dentro que viene de alguien que uno no quiere, o que simplemente pues no,
claro,
no está en tus planes, o viene de una situación de violencia, pues tiene que ser terrible. Así que esa perspectiva. Y pues estar asustados también por la crianza y lo que nos venía por encima.
O sea, no es... Y la gente lo dice por ahí, pero realmente, por lo menos en mi proceso de decidirnos y de pensar, uno piensa en el futuro del planeta, del país, de la familia. Y tú dices, de verdad, uno quiere traer a alguien al mundo, pero pues, al final del día también, por otro lado, y quizás... Esto que va a decir le va a gustar a nuestro amigo Armando Valdés, que lo repite todas las mañanas, también uno dice de contra, pero debe estar nítido. O sea, si todo el mundo, si tanta gente lo hace, debe estar nítido criarlo, debe estar nítido guiar a una personita por la vida y dejar algo, ¿no? Un
poco he leído mejor. Gente que dice, es lo mejor que me ha pasado en la vida y lo peor que me ha pasado en la vida. Exacto. A la misma vez.
Entonces, hablemos un poquito del proceso del embarazo, ¿verdad? Pues obviamente fuimos a buscar el cuidado médico. Han salido muchas historias las últimas semanas de lo difícil que está el acceso al cuidado médico para mujeres embarazadas en Puerto Rico. Nosotros, pues, obviamente, tenemos el privilegio de tener, además de un buen plan médico, pues tener acceso a las mejores instituciones hospitalarias del país. Probablemente nuestra experiencia no es la experiencia promedio, pero aún así, en general, yo creo que fue una sorpresa tras otra. Algunas, casi todas buenas, pero otras que no teníamos idea, ¿no? De cómo se podía manifestar el embarazo en la vida todos los días, que cómo te afectaba a ti, cómo nos afectaba como pareja, cómo afectaba a mí. ¿Qué te viene a la mente ya?
Pues mira, sobre todo las primeras semanas del embarazo, el primer trimestre, porque uno siempre piensa con la barriga, qué pesa, ay sí, está embarazada. Y hay concesiones y sí, uno pues piensa, mira, pues sí está. O sea, todo lo que viene a la mente, uno dice, ay, ella está embarazada, bendito, claro, está pasando mal. Pero el primer trimestre es bien fuerte. Uh-huh. Es muy fuerte para el cuerpo de uno porque no solamente uno está creando un ser humano, está creando un órgano que es la placenta. Uh-huh. Un órgano completo, todavía eso no existe. Eso se crea en el primer trimestre. Y el cansancio es una cosa brutal. Uno pasa por una evolución emocional bien grande también. O sea, te estás dando cuenta de que tu vida está cambiando. Físicamente, yo decía, yo estoy de pon en mi cuerpo porque ya mi cuerpo no es mío. O sea, yo no sentía que me respondía a mí. Uh-huh. Era como que estoy cansada a dormir ahora. Como si fuera que me apretaran un botón. Sí. Tengo hambre, te estás muriendo de hambre ahora.
Después de que nos enteramos que Ana María estaba embarazada, yo me empecé a pensar, o sea, a recordar que en casa el dormilón soy yo, ¿verdad? Yo, bueno, somos dormidos los dos, pero el primero que se duerme siempre soy yo. Ya yo a las 10,
yo soy más nocturna,
10 y media de la noche estoy cabeceando y estoy buscando para acostarme a dormir. Ana María no, Ana María puede estar hasta las 2, 3 de la mañana. Y la semana antes del anuncio, ella se estaba quedando dormida a las 9:30, 9:45, algo completamente fuera de
7:30, 8, o sea.
Completamente
fuera. Y eso, yo digo, uno no tiene por qué también saber estas cosas, mm-hmm, ¿verdad? Al menos que esté pasando por ellas o que alguien cercano haya pasado por ellas. Uh-huh. Pero jamás hubiese pensado que el efecto en mi cuerpo de esos primeros 3 meses, cuando no se veía la barriga, no, nada, no había ningún, yo no sentía así ningún cambio muy grande. Que se viera, ¿no? Que se pudiera percibir físicamente, pues era bien fuerte, yo digo, en los trabajos, uh-huh, o sea, no hay esas concesiones para las personas embarazadas.
Correcto.
A esa etapa, porque ya sí, cuando, pues como cuando uno tiene la barriga que es evidente, pues entonces sí las hacen, pero en ese momento no, y es muy fuerte, y es un momento crucial para lograr ese embarazo también. Correcto. Que puede afectar el resto de la vida de ese ser, de esa persona, ¿no?
Exactamente. Y bueno, nada, pasamos los 9 meses, nosotros viajamos, ella se mantuvo activa, ella estuvo haciendo ejercicio hasta literal la última semana del embarazo. Uh-huh. Hicimos lo mejor posible dentro de lo que eran las recomendaciones de los doctores. Llegó el día. Nosotros, nuestra doctora es la doctora Gracia Rivera, una doctora joven, pero que forma parte de un grupo práctico que tiene muchísimos años, muchísima experiencia en Puerto Rico. Y por lo menos de mi parte, a mí me encantó que la doctora tuviera nuestra edad, fuera de nuestra generación y tuviera nuestras sensibilidades. No sé, uh-huh, qué puedes decir de cómo fue el proceso para ti.
Sí, igual. Para mí era como hablar con una amiga. Uh-huh. Y obviamente uno rota en esos grupos con los demás médicos. Y todos son muy buenos y, uh-huh, tienen muchísima experiencia, uh-huh, pero obviamente la relación que había con ella pues era diferente, era de total confianza y las visitas eran distintas. A mí me gustó muchísimo la experiencia de trabajar con ella y me decían, ay, pero una muchacha tan joven, y es que hay que darle oportunidades a las mujeres jóvenes. Y ella fue excelente. Yo al final, la bebé nació de 10 libras y 9 onzas, así que no fue parto vaginal.
No lo fue.
Tuvo que ser cesárea y ella se botó en una cesárea perfecta, que a pesar de que yo luego, pues, les contaremos, pero la nena tuvo que quedarse en NICU, uh-huh, así que no tuve el descanso requerido, la herida no curó muy bien, o sea que tuve que volver a tomar. Pero todo está súper bien. De hecho, hoy fui a donde ella.
Sí, correcto.
Así que saludito.
Hoy estás más o menos oficialmente de alta.
Sí, sí.
La doctora, y una cosa importante, ¿verdad? Y nosotros, pues, nos preparamos, tomamos clases, vimos videos de YouTube. Vamos a hablar de los videos de YouTube al final del programa. Leímos, sabíamos, hicimos un plan, sabíamos lo que queríamos. Al final, pues, fue cesárea, que no era lo que queríamos, pero simplemente no había otra alternativa. Pero por lo menos de mi parte, estando allí, yo obviamente no era quien me tocaba parir. Nunca sentí en ningún momento que la doctora nos quería presionar a X o Y. Uh-huh. Ella estaba allí guiándonos y fue parte del proceso, obviamente, pero al final el día nos dejó a tomar la decisión a nosotros.
Sí, no, y contestaba todas nuestras preguntas y eran muchas preguntas. Porque sí. No, yo me encargué de estudiar el tema lo más que pude. Pero ese conocimiento pues me daba tranquilidad, que es algo que hay ahora, que quizás hablando, ¿verdad?, con nuestras mamás y con otras personas a nuestro alrededor, otros familiares que han tenido hijos pues hace 20, 30 años, no tenía acceso a esa información, que yo les mencionaba, pues ahora el bebé tal cosa y tengo estas hormonas y por eso es que yo me siento así, y dice, ay, yo me asustaba y me echaba a llorar porque no tenía tanto miedo, y los médicos tampoco tenían esa relación, ¿no?, de estar explicando y estar hablando, sobre todo con la mujer, porque era muy enfocada la práctica de la obstetricia en el bebé.
Exacto.
Y la doctora hace un esfuerzo consciente por enfocarse mucho en la mamá, que eso es otra cosa importante que también contribuye a la depresión preparto, porque la depresión postparto puede empezar desde antes, y a la depresión postparto. Así que fue importante.
Entonces, no, nada más me quedan dos minutitos para irnos a la pausa. Pero hablemos un poquito de lo que yo creo que fue la primera prueba que tuvimos que enfrentar, que era el tema de que nos tuvimos que ir del hospital nosotros sin la niña. A ti te dan de alta, ella nace de jueves, miércoles para jueves en la noche, y nos dan de alta domingo y la niña se queda hasta el
miércoles.
Miércoles o miércoles, exacto. O sea que nosotros estuvimos tres noches en casa sin ella. Fue duro, fue algo bien, bien difícil. Pero al final, por lo menos hoy, eso fue hace poco, ya cumple 60 días hoy. Ya ni como que ni lo recuerdo mucho.
Sí, y me lo decían, dice, ay, después de eso se te va a olvidar. Pero en ese momento era todo, porque en esto, cada día es todo tu mundo.
Exacto.
Entonces, habían tantas expectativas, tantos planes, hasta las fotos que se le iban a tomar
en el hospital, la ropita. España,
entonces, era romper con todas esas. Claro, era su salud, o sea, que no había ninguna duda de que eso era mucho más importante que cualquier.
Nadie la pudo visitar en el hospital.
Sí, exacto.
Nadie, o sea, que no.
Pero ya una vez salió saludable. Uh-huh. No, y que pone las cosas en perspectiva, porque el Centro de Cuidado Intensivo Neonatal tiene pacientes que, pues, que no todos salen
correcto,
de allí.
Correcto.
Y uno al visitarla, claro, no poder estar con la bebé, que uno acaba, que es parte de tu cuerpo todavía, porque se siente como que es parte de mi cuerpo, y ella se siente como parte de mí también, o sea, que es fuerte para las dos. Es duro y no voy a minimizar el sufrimiento de nadie que tenga que pasar por eso, aunque tenga un bebé saludable, porque a mí me pasó. Pero lo que tienen que estar sintiendo, ¿verdad?, los papás que tienen sus bebés allí meses. Y nada, uno pone eso en presión. El cuidado fue excelente también. Agradecemos mucho.
Sí, a la unidad de Natal de Nico ahí en el Hospital Ashford. De verdad que son unos profesionales de primera, todo el personal, las enfermeras, los doctores, las doctoras, todo el mundo. Y si yo le fuera a dar un consejo de primerizo con mi experiencia basta de 60 días de siendo papá, a quien quisiera que nos esté escuchando, si usted le va a mostrar este programa a alguien en su vida que quisiera tener hijos o está pensándolo, es que usted sí, prepárese, haga los planes, pero fluya.
Sí.
Al final del día lo que usted quiere es un bebé saludable y
se
feliz.
Aprende, yo siento que hemos aprendido tanto en tan poco tiempo. Porque pensando en ese día que llegamos con la niña, es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo nos entregaron este ser humano que nosotros tenemos que mantener vivo aquí?
Exactamente. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito del Estado de Derecho en Puerto Rico, cómo funcionan las leyes de maternidad, qué pasó ahora en Estados Unidos que se aprobó una nueva ley sobre el tema y algunas estadísticas de quiénes son las mujeres que están pariendo en Puerto Rico, las edades y obviamente especulamos, Ana María y yo, de las razones. Así que no se vaya nadie, que esta edición especial de Que es la que hay, Baby Edition, regresa luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos. está aquí de vuelta al estudio, Elena, que estaba teniendo tremenda rabieta ahí en nuestra redacción, pero bueno, tenemos refuerzo aquí de la abuela que nos está ayudando. Así que si Elena se quiere quedar un ratito más, pues les invito a que entren ahora a facebook.com o a Radio Isla o radioisla.tv y vean a la niña aquí, dormida con papá. Vamos a ver cuánto dura esta tranquilidad.
Exacto. Bueno, aquí vamos a decir la verdad, aquí, las buenas y las malas.
Sí, de verdad que o sea, ha sido chulo. Y hemos dormido algo, pero cuando le dan la rabita, le dan la rabita. Esa voz que usted escucha, si nos está sintonizando, es mi esposa, la licenciada Ana María Sally Krupp, que estamos aprovechando estos días que son lentos en noticias para hacer un programa especial y presentar oficialmente a nuestra pequeña Elena Lucía Herrero Sally Krupp, que cumplió hoy 2 meses, así que lleva 2 meses alegrando nuestras vidas y la de toda su familia. Y bueno, aprovechar también y hablar un poquito de primero lo que fue nuestra experiencia personal y otras cosas, pues lo que es la experiencia a nivel de sociedad. Tengo aquí los números hasta el 2020, porque eso es el último, por lo menos que yo encontré, el último informe anual de estadísticas vitales del 2017 al 2020 que publica el Departamento de Salud, el Registro Demográfico. Y para que tengas un número, Ana María, y comparemos tanto tú como la audiencia, en el año 1990, o sea, hace 30 años, en Puerto Rico se registraron 66.555 nacimientos. Y para el año 2020, hace 4 años, hace 3, se redujo a 18.986 nacimientos. Literalmente 41.000 y pico de nacimientos menos. Obviamente, parte de esa falta de nacimientos se explica por la emigración. La inmensa mayoría de las personas que han emigrado a Estados Unidos son personas menores de 40 años, son de nuestra generación, y esas personas han tenido hijos, muchos de ellos, hijos o hijas, pero los han tenido pues en Florida, en Texas, en Nueva York, en Massachusetts, en Connecticut, no los han tenido en Puerto Rico. Pero la otra es que realmente, incluso entre nuestros contemporáneos, nuestras amistades que todavía viven en Puerto Rico, hay muchos, yo diría que como la mitad, ojo pelado, que incluso algunos estando casados no han tenido, han decidido no tener hijos o hijas. ¿Por qué? ¿Cuál es tu teoría? Pues,
yo creo que tocamos un poquito en eso también cuando hablamos de los factores que a nosotros contribuyeron, ¿verdad? Nuestra decisión de tener hijos y tenerlos en esta etapa de nuestras vidas, ¿no? O sea, yo tengo 38 años, tú vas a cumplir 40 este año.
Así es.
Que para exacto, muchos pues, es tarde, pero para nosotros era el momento. Y el factor económico contribuye muchísimo, sobre todo lo que nosotros vemos de nuestros pares, ¿no? O sea, que son profesionales, clase media, que tienen que trabajar horas largas todos los días, y que lo que ganan, pues también, o sea, el costo de vida está es muy alto, tener una propiedad, que puede ser una prioridad. Y otros gastos no da, ¿no? Los salarios que uno gana, aun cuando sea una pareja, cuando sean 2 salarios. Y las prioridades también son diferentes. O sea, nosotros también le dimos prioridad a viajar, a disfrutar, a tener otras experiencias de vida antes de dedicarnos, ¿verdad?, 100% de nuestro tiempo a esto, que es lo que vamos a hacer ahora. Y creo que también, digo, yo espero, ¿verdad?, que eso haga que nunca vaya a resentir esta decisión, porque viene una etapa de la vida en que pues ya hicimos muchas cosas, disfrutamos mucho. Correcto. O sea, invertimos nuestro tiempo y nuestros recursos en lo que en ese momento pues queríamos hacer, y nos dimos ese espacio. Y muchos de nuestros contemporáneos piensan también de esa forma, ¿no?
De hecho, o sea, los números confirman tu hipótesis. Déjame pasarte aquí a la niña, que ya me están regañando que tiene el micrófono en la cara. Perdónenme, discúlpenme. Es difícil hacer radio y televisión y bregar con una bebé a la vez. Para que tengas una idea, en ese mismo informe, en el año 2010, o sea, hace 10 años, el porcentaje de nacimiento de mujeres menores de 20 años se redujo de 11% a 7.8% de todos los nacimientos en el año 2000. O sea, en 20 años bajó de que el 11% de todos los nacimientos eran de mujeres menores de 20 a solamente el 7.8%. Igualmente se redujo en el grupo de 20 a 24, pero mira, compara con los otros grupos. los porcientos de nacimientos vivos en los subsiguientes grupos de edad aumentaron. En el mayormente 25 a 29 años aumentó 1.9%, de 30 a 34 años aumentó 1.4%, de 35 a 39 aumentó 1.4% y de 40 a 44 aumentó 0.3%. Y sin tener los datos frente a mí, me atrevo a apostar que ese fenómeno de mujeres de mayor edad teniendo hijos o hija está aumentando a nivel global. Sí. Yo creo que es un asunto ya que es un cambio generacional, que es una manera distinta de ver la vida. Yo, ¿verdad? De nuevo, con mi vasta experiencia de 60 días siendo papá, veo que esto es un trueque, uno hace un trueque de energía por experiencia. Yo siento que si nosotros hubiéramos tenido esta niña a los 25 años, que tuviéramos tenido, no nos hubiéramos ni casado, para los 28 con 2 años de casado, ella iba a estar bien.
Las amanecidas hubiesen sido distintas.
Ella iba a estar bien, pero y nosotros íbamos, probablemente tenemos más energía, pero no hubiéramos estado listos para darle la mejor oportunidad, yo creo.
No, creo que no. Y sobre todo también uno sentirse seguro en lo que está haciendo. Uh-huh. Que eso también viene con el tiempo, con la experiencia. Y en
importe tanto lo que piensen los demás.
Exacto. En la maternidad y en la paternidad hay mucha influencia de afuera. O sea, todo el mundo te dice lo que tienes que hacer.
Exacto.
Y cuando ya uno tiene una edad, pues sabes discernir y pues tomar lo que necesitas o lo que crees que está correcto y tú hacer lo que tú sabes que está bien, porque ya lo has hecho en el trabajo, ya lo has hecho en la vida, ya lo has hecho con relaciones. Entonces, esta es como la culminación, ¿no?, de toda esa experiencia de vida.
Exactamente. Estoy de acuerdo. Y es interesante porque yo me acuerdo del cumpleaños 40 de mi mamá. O sea, yo me acuerdo de esa fiesta, yo me acuerdo de la organización, de la planificación. No voy a decir cuántos años yo tenía para que no calculen, pero Elena a lo mejor con suerte se acuerda de mi cumpleaños 50, porque va a tener 10 años. Sí. O sea, que es un cambio interesante. Y ojalá pues uno pueda vivir más tiempo que las generaciones anteriores para gozárnoslas más, porque también es un truque que uno hace, menos tiempo al final del día.
Eso también, ahora la ciencia ha avanzado de tal manera que uno sabe que si espera, tienes más posibilidad de
tener. No sabe nada, las probabilidades son las que son.
Las probabilidades, son diferentes.
Y una de las cosas que así nosotros somos privilegiados es en el tema de la ayuda, el cuido, ¿no? Sí. Nosotros, además de que pues tenemos la flexibilidad de que trabajamos por nuestra cuenta, tenemos 4 abuelos que están más que puestos para ayudar, que están retirados, que están con nosotros. O sea, esencialmente estos 60 días no hubieran sido posibles sin ellos. Y los próximos 600 días tampoco van a ser posibles sin ellos. Y claro, además de lo bonito que es que tu propia familia te ayude, pues es un ahorro sustancial. Sí. ¿Cuán complicado o cuán importante tú crees que es el tema del cuido? ¿De dónde yo voy a dejar a mi bebé? Para las mujeres que están decidiendo tener.
Esencial. Y creo que te lo mencioné en un momento en que el tema de que cuando tú empezaste a volver a trabajar, porque lo hice con yo unos días, tiene también un privilegio para hacerlo, porque no todo el mundo puede hacerlo. Y no es que fue una ayuda, o sea, era esencial en el día a día. Yo estaba operada, o sea, la cesárea es una cirugía de 7 capas de tejido. Y la niña, pues, como dijimos, es sustancial.
Ella tiene apetito. O sea, hay bebés que tienen problemas de apetito, ella no tiene ese problema, ¿no?
Entonces,
vamos a decir que nunca uso Pampers Cero.
Yo creo que te hice el comentario en un momento de, por esto es que las mujeres estamos atrás. Sí. Por parir, o sea, porque es que es imposible uno mantener el tren de trabajo que uno como profesional está acostumbrado, llevaba antes del embarazo y que quiere, porque pues la carrera es para muchas mujeres tan importante como tener una familia.
Claro.
Y es imposible físicamente y emocionalmente, es muy duro porque el cerebro de la mujer en el posparto cambia de cómo toma decisiones, cómo piensa. O sea, la cantidad de hormonas que afectan el cuerpo es una cosa increíble, que está todo diseñado para que uno pueda darle la atención a esta criatura que tienes que mantener viva. Pero es muy duro en el ambiente laboral.
De acuerdo.
Y el cuido en eso, pues, es esencial.
No, y yo creo que el reto de política pública, y tanto a nivel de legislación, sino y a nivel de cómo se comportan los negocios y las empresas en Puerto Rico y en el planeta, es cómo construimos un mercado laboral que sea sensible a ese momento en que la mujer decide tener hijo o hija, y cómo no la penalizamos profesionalmente porque necesita estar 1 año y medio, 2 años al principio quizás no haciendo casi nada, pero luego haciendo cosas menos con ciertos ajustes. Porque honestamente, aunque se legisle, la legislación no va a controlar cómo piensan los gerentes y los directores y los dueños de empresas. Si esas personas simplemente no quieren que construir un espacio donde no se penalice el dar a luz, ¿verdad? El reproducirse, pues, sí. Pues muchas mujeres van a seguir decidiendo, mujeres y van a decir mujeres, pareja, van a seguir decidiendo no tener hijos.
Y esa es la contradicción principal de nuestra política pública y de nuestra sociedad, porque aparentemente hay mucha importancia puesta en la reproducción, uh-huh. en la natalidad, uh-huh. en que pues nuestra sociedad cada vez esté, como hablaste, ¿verdad? Las estadísticas son
impresionantes. El gobernador dijo que tenemos que parir.
Pero entonces, ¿cuál es la acción que uh-huh. está detrás de eso?
Claro.
¿No? ¿Qué es lo que hace falta? O sea, ¿por qué no hay incentivos para que parejas, sobre todo parejas que trabajan, uh-huh. ambos, ¿no? uh-huh. Puedan tener hijos tanto económicamente como en cuestión de tiempo? Uh-huh. Porque si no, pues básicamente tienes que dedicar tu vida a la crianza de los hijos, y mucha gente que podría tener familia y quisiera tener familia, pues no están dispuestos a hacer ese sacrificio tan grande, ¿no?
Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otras cositas interesantes. Obviamente esto es un programa de Luis Herrero, así que hablamos un poquito de tecnología y qué tecnología nos ha ayudado para criar a la pequeña Elena Lucía. Y algunos pensamientos finales en esta edición especial, que estamos en vivo 3 de julio, la vamos a repetir el 4 de julio y la vamos a repetir también más adelante durante el mes. Así que si nos estás escuchando ahora en vivo o después en el futuro, vamos a la pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos hoy en edición especial de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, hablando sobre todo lo que tiene que ver la maternidad y la paternidad, junto a mi esposa Ana María Salicruz Cuello y a mi hija Elena Lucía Herrero Salicruz, que si todavía no lo han hecho y quieren conocerla y verla en persona, vayan a facebook.com/radioisla1320 o vayan a nuestro website radioisla.tv y vayan ahí a la parte de en vivo y la van a ver en vivo y todo color, para la redundancia.
Voy a hacer una cosa que todo el mundo que nos está viendo quiere hacer.
¿Qué? Bellizca los cachetes, son unos cachetes bien sabrosos.
Oye, pero no la despierte.
Perdón, la voy a despertar. Bueno, una de las cosas que ha cambiado muchísimo, por lo menos así nos dicen nuestras madres, es el tema de el uso de la tecnología y la paternidad y la maternidad. Nosotros, comenzando de que le abrimos un email a Elena, ya tiene su cuenta de email antes de nacer, tiene una cuenta de email que ahí hicimos, ¿verdad?, todos los RSVPs del baby shower y otras cosas. Y la idea es ahí subirle las fotos y todo lo que estamos haciendo, que no hemos hecho nada de eso, pero en algún momento, para que ella pues tenga acceso a todo lo que han sido sus primeros días, segundos, horas, meses y años de vida. Pero también tenemos una aplicación que nos recomendó nuestro cuñado, el hermano Ana María, que tiene un bebé de 9 meses. Donde nosotros le llevamos básicamente un log de todo lo que hace la niña. La aplicación se llama Huckleberry. Y háblale un poco a nuestro público. ¿Qué nosotros traqueamos? ¿Qué sabemos nosotros de nuestra hija?
Pues sí, bueno, lo básico: sueño, comida y el pamper.
Los cambios, sí, de pamper.
Y de hecho he visto, porque hemos estado leyendo libros sobre pues cómo lograr que duerma un poquito más, uh-huh. cuáles son los mejores hábitos, y recomiendan o dan una gráfica que básicamente parece una tabla de Excel, que es una tabla para llevar. Y yo, Dios mío, no, menos mal que tenemos un app, sí, porque sí es difícil a veces, sí, uno entre darle la comida, cambiarle el pamper, buscar el app, ponerle lo que es, que se, no me imagino tenerlo que escribir, uh-huh. pero eso ha ayudado mucho, sí, en nosotros poder saber, sobre todo cuando vamos a sus citas médicas.
Correcto.
Porque la pediatra nos pregunta, uh-huh. cuántas veces hay
va al baño, cuánto duerme,
día, uh-huh. cuánto duerme, cómo está,
cuántas, o sea, onzas come, obviamente ya la está lactando, pues cuántos minutos
está lactando. Cada cuánto, o sea, hemos podido monitorear también sus brotes de crecimiento, uh-huh. porque entonces está comiendo más o está durmiendo menos, está más. O sea, todo eso a través de la aplicación ha sido mucho más fácil que si tuviéramos que escribirlo y después uh-huh. estar buscando.
Y también nos ayuda si se queda con la abuela de cuido y uh-huh. sabemos que se ha dormido menos, pues quizás hay algo extraño, o sabemos sabemos que está on track, o sea que es algo nítido, y a la vez si yo la cuido, pues yo le llevo el tiempo, si Ana María la cuida, ya le llevo el tiempo, y al final del día pues
sí, porque eso, ambos sí podemos usarla en nuestros exacto teléfonos en la misma cuenta, así que está diseñada para esto. Y a partir de hoy, que cumplió 2 meses,
literal hoy,
la aplicación nos empieza a sugerir uh-huh rutina. Correcto. ¿No? De cómo ya ella pues va cogiendo sus siestas, cuánto nos dice, pues mira, ya como que le toca que le cambie el pamper, uh-huh, mira a ver. Uh-huh. Y eso ayuda a prevenir muchas cosas que, por ejemplo, el rash de, uh-huh, del pañal, uh-huh, cosas así. Si se enferma, uno puede saber pues cuánto, si había comido menos, cuánto comió, o sea, que es una herramienta adicional que alivia un poquito de esa carga mental también que uno tiene, de que uh-huh lo estoy haciendo bien, esto es lo que se supone que esté pasando, correcto, esto es lo que se supone que coma, todo así.
Correcto. Y es bueno también porque le vemos cualquier cosita y uh-huh chequeamos en Google y vemos, bueno, por lo menos sé que está durmiendo y está comiendo y está cambiando el pamper dentro del rango para su edad, para su peso, para donde se supone que esté. Y es una tranquilidad entera. Hay gente que los tripea, pero a mí me gusta. Y además me gusta ver el progreso, como que correr la barra y ver cuánto estaba hace 2 meses. Sí, no, hace un mes. Sí, es pura estadística. Me da por donde me gusta. Otro de los gadgets, de los inventos que estamos usando y que nos regalaron. Bueno, hay dos. Que son unos columpios. Hay uno que es...
el Baby Yarn Bouncer. El Baby Yarn Bouncer. Ese es análogo.
Que ese es análogo. Ese es con la pierna. Uno la cuesta.
Bueno, y el bebé, cuando sea más grande, solo con su mismo impulso puede...
Es de diseño sueco, si no me equivoco. Sí. Y ese ha sido el gran éxito. Sí. Ese es realmente... El MVP. De todas las cosas que tenemos...
A esta etapa de ella,
por otros meses, es lo más que le funciona para dormirla, para tranquilizarla. Cuando se queda dormida, se puede quedar dormida horas allí. Obviamente, nosotros está frente con nosotros. Lo ponemos en el piso. Hay otro que pusimos en la lista de Baby Shower y alguien nos regaló y se lo agradecemos. Que
fueron varias personas porque ese es caro.
Sí, ese fue, aportaron unos cuantos. Que es eléctrico, tiene música, se mueve, hace. Y ella lo detesta. Sí.
Pero es en esta etapa, tenemos esperanza.
Pero lo detesta. O sea, no pasa ni un minuto que lo ponemos ahí y tratamos casi todos los días como que vamos a ver, hoy es el día que le va a gustar. Lo detesta. Sí. Así que si le podemos dar otro consejo a los amigos y amigas que estén pensándolo, es guarden los recibos de todo, porque usted no sabe si lo que salió bien caro, a lo mejor lo va a tener que devolver.
Sí, ya ese no se va a devolver. Así que esperemos que les guste.
Correcto, correcto. Entonces hay otras cosas que yo creo que la tecnología la han hecho peor. Por ejemplo, el tema de los monitores y las cámaras. Yo siento que el monitor de cuarto de bebé llorando, que era como un radio, que tú conectabas uh-huh y te llevabas el receptor para donde sea en tu casa, es mucho más sencillo que los monitores que tenemos, que son una cámara por wifi, que honestamente a esta etapa del juego todavía no la,
eso lo,
no la estamos
eso
usando.
Eso lo dice porque están en la lista de las cosas que hay que hacer, sí, que no se han hecho.
Pero no sé, siento que si hubieran sido más simples ya las hubiéramos estado usando.
Sí. Digo, la escuchamos llorar bastante bien de todo.
Nosotros vivimos en un apartamento, que es la ventaja, ¿no? Que la niña, o sea, no, ella está cerca de nosotros. Si ella llora en el cuarto, la escuchamos.
No, pero esa sale. Tecnología también da mucha tranquilidad, poderla ver por una cámara en vez de solamente... Mm. Sobre todo, ahora que va a empezar el tipo de entrenamiento para que pueda dormir más tiempo, que parte de eso es dejarla tranquila uh-huh en su cuna uh-huh y que ella se pueda volver a dormir sola. O sea, pues uno... conviene poder ver por la cámara, ¿verdad? Que uh-huh es lo que está haciendo.
Uh-huh. Y por último, tenemos un aparatito que nos han recomendado muchos uh-huh papás, que de hecho nos lo regaló la amiga Rubí Otero, que estaba conmigo aquí en Radio Isla en el programa de los domingos, que también tiene un niño, ya tiene un año. Ella nos los compró. Esto es lo que ustedes van a usar. Se llama el Hatch. El Hatch todavía está empezando porque, no, es una bebé recién nacida, así que el tema de dormir y las rutinas es algo que se va a estar haciendo ahora. Pero esencialmente es una máquina que produce colores que dice el manufacturero que replica la situación en el útero, que el bebé piensa, recuerda cuando estaba en la barriga y se tranquiliza.
Sí, es como una luz roja.
Es una luz roja por la noche que luego cambia a azul por el día o el color que tú quieras y que toca musiquita por el día para que se levante y por la noche toca sonido white noise para que se quede tranquilo. Y por lo menos a mí me da un sueño brutal. Por lo menos el white noise que genera a mí me tumba porque la niña todavía está durmiendo con nosotros en el cuarto. Pero no sé si nos vamos a quedar con el Hatch por el resto de su vida.
Bueno, ya veremos. A ver, aparentemente cuando sea más grande tiene otros beneficios porque ya puede identificar el color de la luz y saber si se puede, si ya es hora de levantarse o no, se tiene que quedar, se tiene que entretener un ratito más en su cuna. Así que ya veremos. Bueno,
yo creo que alguien nos está diciendo que el tiempo se acabó. Oye, Elena, aguantaste ahí hasta el último minuto. Muchísimas gracias a mi queridísima esposa, a María Sally Cruz Cuello, por estar aquí. Despídete ahí del público, ¿no? Sí.
No, gracias. Siempre es un, ¿verdad?, un beneficio poder ver lo que tú haces todos los días tan de cerca y que tu público pueda conocer a nuestra hija. ¿Qué creen? ¿Igualita?
Igualita, la misma cara. Comparen ahí, miren a ver qué ustedes dicen. Pongan en los comentarios.
Es una buena mezcla.
¿A quién se parece? Bueno, pues yo súper contento, obviamente, de tenerlas a ustedes dos aquí y poder compartir con esta audiencia que yo pues me siento... siempre muy querido allá afuera, cuando me reconocen, me saludan, me escriben sus mensajes, me mandan sus mensajes privados y pues un poquito pues abrirle las puertas también de lo que somos acá de este lado más personal y aprovechar el privilegio que tengo de no solo de ser papá, sino de ser un papá con un micrófono que puedo pues tratar de cambiar la conversación o traer temas que nunca se hablan en la radio puertorriqueña sobre la maternidad, la paternidad, la sociedad, las noticias, la política, todo y todo lo que pasa en Puerto Rico. Así que yo me despido, mañana es 4 de julio, vamos a repetir este programa, así que si no lo escucharon completo, vuelvan a escucharlo, yo regreso el miércoles 5 de julio, también lo vamos a repetir en algún momento a finales de julio, así que si usted me está escuchando, esto es desde el pasado, le mando saludos al futuro. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320, pero antes... hoy comienza oficialmente el informe del tiempo con Suheily López Belén. Hasta mañana.